Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a nuestra radio y a sus premios. Bueno, noviembre es tiempo de premios, un mes propicio para mirar lo realizado y hacer nuevos proyectos y para premiar aquellas actividades culturales que contribuyen a hacernos mejor la vida. El pasado 4 de noviembre, en el marco de una animada recepción en el Palacio Ortiz Basualdo, sede de la Embajada de Francia, que contó con más de 150 personas, se dieron a conocer los laureados de esta edición 2025 del premio Radio France Internacional Radio Cultura al Fomento de las Artes. Ahora, en un país como la Argentina, donde la cultura, esa cultura por la que nos valoran los países centrales aún hoy, pero sigue siendo la cenicienta de los gabinetes de todo el arco político, estos premios Radio France Internacional Radio Cultura nos convocan a valorar lo mejor de lo andado durante este año difícil para las mayorías. Hacer la historia de 10 años de estos premios me parece entonces importante, porque justamente yo siempre evoco ese verso del tango que 20 años no es nada, etcétera, etcétera. Y en la Argentina podemos decir no solo que 20 años no es nada, que 10 años es mucho. Y esto nos lleva a evocar, a dar gracias por todas las concreciones. En una Argentina donde hasta en la peor de las crisis, como fue la del 2001, la cultura no se paró un solo día. Siempre he sostenido que, a diferencia de otros países de la región, desde los comienzos de nuestra vida independiente como nación, nuestro modelo cultural fue el francés. Casi como una expresión natural, diría yo, de esta realidad, en noviembre de 2014 se lanzaron los premios Radio France Internacional Radio Cultura de la Argentina, Radio Cultura en la Embajada de Francia, para destacar el vínculo entre la vida cultural de Argentina y la de Francia, y también para fortalecer la relación entre RFI, la Radio Pública Francesa Mundial, y su principal emisora asociada en Buenos Aires. El primer premio consiste habitualmente en un viaje a París con una estadía de 3 días y la organización de una agenda de interés para el artista galardonado. Premio que también se continuó este año en estos términos. El premio además cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia en Argentina y de Argentina en Francia, del Instituto Francés de Argentina, la Alianza Francesa de Buenos Aires y su red de 53 Alianzas Francesas de Argentina, así como la Asociación de Radioemisoras Privadas Argentinas, ARPA, y la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Son muy interesantes y muy importantes las radios universitarias. En cuanto a Radio France Internacional, es una radio del grupo Medias Monde, emite en todo el mundo francófono y en otros 16 idiomas, a través de 127 emisoras FM con destino a los 5 continentes, y cuenta con más de 1.680 radios asociadas. Sí, Escucharon bien, 1.680 radios asociadas que retransmiten sus programas. Esta edición 2025 del premio dedicada al arte total recompensó a Juego del Tiempo, una obra de danza performática de Gerardo Litvak y Margarita Bali. La presidenta del jurado fue María Victoria Alcaraz, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y participaron también otras personalidades como Marino Santamaría, Pablo De Vita, la periodista Alicia de Arteaga y otros que en este momento la verdad no se me vienen a la cabeza. En 2015 el premio Radio France Internacional Radio Cultura fue dedicado a las artes escénicas. Estoy haciendo un poco una especie de historia de estos premios, porque me parece que siempre se entiende mejor el presente desde la historia. Bueno, este premio dedicado en 2015, como les decía, a las artes escénicas fue un buen comienzo. Si se tiene en cuenta que Buenos Aires es una capital teatral, como pueden serlo Londres y Nueva York, y además una de las grandes capitales culturales que hoy reconoce el mundo. Se premió entonces a Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, una obra maravillosa, y El Limonero Real. Los premios 2017 estuvieron consagrados a la danza. Fueron galardonados o premiados 3 danzas argentinas con idea y curaduría de Diana Teocaridis, una personalidad dentro del mundo de la danza en la Argentina, reconocida, urbi et orbi, que se estaban desarrollando en el Teatro de la Ribera en categoría gestión pública y en gestión privada. Saltamos a la edición 2022, que volvió a esta disciplina específica, la de las artes escénicas. En gestión pública fue premiada Lo que el río hace, de autoría y dirección de las hermanas María y Paula Marul, una obra inolvidable presentada en el Complejo Teatral Buenos Aires, y que es fue un espectáculo de especial refinamiento que retomaba alguna de las tradiciones del teatro local y que luego se continuó mucho tiempo en el circuito comercial. Y en gestión privada se premió Metro 80 en cartel en timbre 4. La edición 2020 estuvo cruzada por la pandemia y no se dedicó a una disciplina específica, sino a galardonar iniciativas desarrolladas en el país en forma virtual, que era la forma en que vivimos en ese año de la pandemia, encerrados en nuestros hogares. Y entonces se otorgaron, en lugar de 2, 10 premios, segmentados o agrupados en 2 categorías. 5 iniciativas individuales y 5 institucionales. Y fue muy interesante. Siempre se ha contado, no lo dije al comienzo, pero quiero rescatarlo, con la presencia de Pompeyo Pino, que en la elucidación de estos premios, director de Américas de France Media Monde y el grupo al que pertenece RFI, o sea Radio France Internacional. Tampoco faltó el premio dedicado al muralismo, género que tiene una rica tradición en la Argentina. En la ceremonia en la que se entregaron los premios al muralismo, los salones de la embajada se colmaron de jóvenes artistas callejeros, lo cual le dio a la recepción un carácter festivo y absolutamente descontracturado. Los premiados fueron Lina Bencedina por su obra La Sabia y Giorga Studio por el mural Homenajes Urbanos. Hubo también una mención de honor para Pintó la Isla, proyecto de arte urbano y social con más de 600 murales al aire libre pintados en la isla Maciel. En 2024, la edición dedicada al cortometraje también movilizó a la gente joven, dado que este género audiovisual suele ser el primer paso que intentan los artistas jóvenes que sienten que quieren hacerse un camino en el cine. Se tejieron entonces vínculos muy interesantes cuando se entregó ese premio y se preparó el premio con tres importantes festivales de cortometrajes, entre ellos el de Clermont-Ferrand, que es el número uno en el mundo. Bueno, dejamos los premios de Radio Cultura y nos vamos a la noche de los museos. Buenos Aires se vistió de fiesta para celebrar el pasado 9 de noviembre, la Noche de los Museos, convertida en una tradición en esta ciudad cultural que nunca duerme. La ciudad se llenó de luces en este evento que cumplió 21 años y que tuvo sin duda su epicentro en la Torre de Pisa de Espaguetis que Marta Minujín inauguró en el Centro Cultural Recoleta, con una multitud y un aplauso avasallante, como todas las reacciones que provoca con su arte Marta Minujín. El circuito que organiza cada año el gobierno de la ciudad estimó este año una convocatoria récord superior al millón de personas que podían trasladarse, como todos ustedes sabrán, gratuitamente en los medios de transporte porteños. Minujín evocó cuando en 1983 le había solicitado a Willy Whitelaw, que entonces era director del Museo de Arte Moderno, realizar una torre de Pisa recubierta por miles de botellas de un conocido aperitivo que financiaría los gastos. Bueno, recordemos que la artista más conocida de la Argentina realizó en la 9 de julio el Partenón de Libros Prohibidos, cuando acabamos de salir de la larga noche de la dictadura, y que acaba de llegar de París, donde participó de la Art Basel. Marta no para. Lo más atractivo de la noche de los museos es, además, que no solo se abren todos los museos locales hasta la medianoche, sino una serie de edificios monumentales que tienen tesoros en su interior y que el público porteño no tiene la oportunidad de visitar en otros momentos del año. Ese fue el caso del Palacio de las Aguas Corrientes, que abrió sus puertas para la muestra de Pat Orlovsky en ese monumento histórico construido con mayólicas y otros materiales importados especialmente desde Inglaterra y Francia y que posee un pequeño museo que yo les recomiendo porque es una joyita. Otro monumento poco conocido por dentro es el antiguo edificio del Palacio de la Prensa, hoy Casa de la Cultura, que alberga a ese Ministerio de la Ciudad y que ofreció una experiencia inmersiva destinada a descubrir su escultura de Palas Atenea y el reloj Garnier, único en América Latina. Escuchen, todas las cosas valiosas que tenemos en esta ciudad y en esta Argentina. Hubo además conciertos y películas en el Salón Dorado y en el Patio Central, y en la puerta de entrada tocó la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, y esa noche, evidentemente, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, protagonizó una auténtica maratón que empezó en el Centro Cultural Recoleta y que continuó por la Casa de la Cultura, el Museo Moderno y la Usina del Arte. La celebración se desarrolló en todos los barrios y también es importante hacer notar cómo el sur se vistió de luces en el Marco, el Magba, el Moderno y en las fundaciones PROA, la del Banco Santander y Andreani, donde se inauguraron 4 muestras. En los museos Malba y en el de Bellas Artes se formaron larguísimas colas de muchísimas personas que tal vez muchas no conocían a estos museos mayores de la ciudad y de la Argentina. En la primera hora entraron 1.400 personas. En el Malba, donde se acaba de inaugurar Pop Brasil, Vanguardia y Nueva Figuración, 1960-1970, hubo muchísima gente, igual que en el Bellas Artes. Otro gran protagonista de la noche fue Antonio Berni, a quien conmemoramos a 120 años de su nacimiento. No sé si mis oyentes recordarán que le dedicamos ya un programa este año. Y bueno, a Berni lo homenajeamos con las obras de la colección Amalita y también en el homenaje que le rinde el Museo Sibori. Hubo también homenajes en los hologramas gigantes en la Casa de Victoria Ocampo, que pertenece al Fondo de Nacional de las Artes en Barrio Parque, y en el Bellas Artes teníamos la magnífica exposición de Gorriarena, y en el Museo de Arte Decorativo nos regalaron un concierto de jazz. En definitiva, el clima que se genera con la noche de los museos es muy enriquecedor porque permite que gente que no suele frecuentar el circuito cultural de la ciudad se acerque al arte sin prejuicios, sin miedos y disfrute la cultura que tenemos en esta ciudad maravillosa. Bueno, estimados oyentes, me he excedido un poquito, un ataque de entusiasmo. Ahora haremos una pausa y recibiré a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, hoy es un lujo mi programa porque tengo el enorme honor, el gusto de recibir en el programa a Mario Terzano, que es el presidente de Radio Cultura y el que generó y pensó estos premios de los que les hablé en mi editorial. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
No, por favor, usted está siempre invitado. Bueno, es el dueño de casa. Contame, Mario, cómo, porque yo lo que dije en el editorial es que muchas veces cuando tengo que hablar de eventos, de premios que se van sucediendo en la Argentina, evoco esa frase del tango famoso, que 20 años no es nada. Y yo digo que 10 años es mucho en la Argentina, ¿no?
Es una eternidad.
Exacto, con todo lo que nos pasa. Entonces, me gustaría que nos hicieras un poco un raconto desde tu experiencia, que fuiste el que generó estos premios.
Bueno, mira, lo primero es hacer una pequeña aclaración a lo que dijiste recién, y para ser justos, y no olvidarse del pasado, que siempre hay que recordarlo, creo yo, este premio lo inventamos con Juan Bouché.
Sí, lo dije.
Ah, no, yo recién dijiste que, bueno, en fin, por las dudas. No quería que Juan no tuviera el crédito.
No, además nombré permanentemente a Radio France Internacional.
Perfecto. Bueno, yo creo que fue un gran acierto esa alianza que tejimos en el inicio. Y la verdad que hemos hecho un producto, para llamarle de esta manera, el premio bastante único. Y como decís vos, que haya durado 10 años... Es mucho, en Argentina es un montón, porque es un compromiso con una idea, llevarla adelante, sostenerla en el tiempo, bancar adversidades. Radio Cultura, obviamente, es una estructura muy chiquitita y muy simple, pero en cambio RFI es una estructura enorme, complejísima, Y que ellos también hayan acompañado este proceso tantos años también es muy importante y no ha sido fácil. Siempre hay
Bueno,
opiniones.
yo creo que debe ser, haber sido difícil, como vos decís, pero también aludí a lo que siempre digo en este programa, que a diferencia de otros países de América Latina, el modelo cultural de la Argentina, desde la Revolución de Mayo en adelante, fue siempre el modelo francés. De ahí que a nosotros las ideas, los modelos, la literatura misma nos llegaba antes a Buenos Aires que a otros países de América Latina de Francia.
Absolutamente.
Y
Sí, yo,
eso me
bueno,
parece que la Embajada de Francia lo ha acompañado siempre.
la embajada lo ha acompañado, pero te diría por supuesto, la embajada ha acompañado muy bien siempre. Pero yo creo que no hay que ignorar acá el mérito enorme de la dirección de Radio Francia Internacional, ¿no? Tanto de Pompeyo Pino como de Eric Cremer y particularmente de la presidenta, que es María-Cristina Zaragoza, que cuando dos o tres veces hubo que discutir algo, siempre apoyó esto más allá de cualquier dificultad y cualquier obstáculo. E
Bueno, eso es
impuso
importantísimo.
muy importante. Lo segundo que creo que te quiero destacar es que hemos tenido el éxito, el buen ojo de nombrar muy buenos jurados a lo largo de cada premio.
Sí,
Y eso
eso valoriza siempre cualquier
siempre.
premio.
Y además ha sido un jurado que ha tenido, han sido jurados, cada uno de ellos, muchos de ellos, que han tenido muy buen ojo. Porque fíjate vos que hace 10 años la primera premiación fue para las hermanas Marul, con aquella
Sí.
obra que creo que todavía sigue en cartel, que era Mi hijo camina un poco más lento.
Sí.
Bueno, y de ahí para
Bellísima
adelante,
obra.
¿cómo? Sí, fantástica, fantástica. Y de ahí para adelante hemos ido teniendo cambios de disciplina artística, pero jurados que siempre han sido muy, han tenido mucho ojo, mucho ojo. Lo mismo, y también hemos tenido ojo nosotros en la definición de la disciplina que íbamos a elegir cada año, ¿no? Creo que en los últimos tiempos lo que fue un acierto enorme fue la elección de Street Art hace 2 años.
Sí, eso te iba a decir. Yo no me olvido cuando se entregó el premio al muralismo, que la embajada estaba explotada de gente joven,
Era una
cosa que
fiesta,
no
sí,
es
era una fiesta.
habitual encontrar en
No.
ninguna entrega de premios de ninguna
No,
institución,
no, no.
¿no? En
Tipo, chicos
Buenos
con
Aires.
bermudas y mochilas, sí, era un
Claro.
escenario poco
Era
usual.
muy, muy pintoresco.
Muy. Y yo te diría que de los 10 premios que hemos dado, cada uno ha sido muy bueno y cada uno muy trabajado, pero tal vez fue el que más me gustó por la frescura de los participantes, lo novedoso del tema.
Sí.
Bueno, y también, como dije el otro día cuando
En el de
me tocó
cortometrajes también hubo gente joven.
la. Sí, pero sí, es cierto, es cierto, por supuesto que sí.
Porque
Pero por algún
además
motivo sí me impactó más este.
el cine atrae mucho a los jóvenes. Yo tengo cualquier cantidad de amigos que tienen hijos que estudian cine.
Sí, la diferencia es la facilidad de acceso. Vos el street art lo ves cuando caminás, lo ves cuando viajás. Lo ves cuando
Absolutamente.
manejas. Bueno, y eso le da una presencia enorme, que durante muchísimo tiempo, nada, la gente lo miraba sin distinguirlo y cada vez más es un elemento que decora las ciudades, de alguna forma, ¿no? Así que
Absolutamente.
muy, muy interesante. A mí me gustó mucho, ese premio de ese año me gustó muchísimo.
Y además
Y
hicieron una mención especial para uno de los murales de la Isla Maciel ese año.
bueno, pues claro, pero ahí venía lo que te iba a decir. Yo creo que además cada premio ha permitido no solamente que los ganadores de los premios desarrollaran mejor sus carreras profesionales, cosa que ha ocurrido. Por supuesto, como siempre en la vida, algunos lo aprovechan mejor y otros no tan
Oh,
bien.
es así.
Pero todos han tenido, algunos de ellos han tenido, han manejado muy bien la oportunidad y le han sacado jugo.
Sí, un premio es una oportunidad.
Sí. Y de alguna manera, lo otro que ocurrió también es que el premio nuestro puso en valor a la Isla Maciel.
Sí.
Porque a partir de que la gente se enteró que la Isla Maciel tenía 600 murales, que venía gente de todo el mundo, empezaron a salir artículos en los diarios, Clarín sacó una página entera a las 2 semanas.
Sí, atrae mucho eso al público.
Se organizó tours diarios a la isla Maciel. Bueno, en fin, ha habido una movida importante. Así que la verdad que también estoy contento por esas repercusiones que vienen después, ¿no?
Y te quiero preguntar algo. Este año fue el premio fue al arte total.
Sí,
¿Cómo llegaron a ese concepto y qué quisieron representar para que nuestro auditorio se entere, ¿no?
Mirá, yo no sé qué quisimos, para ser francos, qué quisimos representar. Yo creo que dijimos, che, busquemos algo nuevo, algo distinto, integremos. Y entonces, tratando de integrar, alguien sugirió, bueno, ¿por qué no? Ya que cumplimos 10 años y hemos dado premios a un montón de disciplinas, ¿por qué no tratamos de premiar o incentivar presentaciones de aquellos que en su obra integren 2 o 3 de las disciplinas que hemos premiado? Y así salió lo de arte total.
Así lo imaginé yo, porque de alguna manera era cruzar varias disciplinas que ya habían sido
premiadas
en otras ediciones.
Así es, así es.
¿Estás pensando ya para el año que viene?
Yo creo que el año que viene, mira, estamos dando vueltas alrededor de una idea que tenemos que es arquitectura. Tenemos ganas de premiar arquitectura.
Buenísimo.
Claro, pero tiene un montón de la arquitectura es una cosa que tiene complejidades, así que estamos encarando una serie de charlas con algunos arquitectos para ver. A ver, para poner, definir bien el premio, qué queremos premiar y cómo se describe un premio de arquitectura. Vas a tomar fachadas exteriores, las 5 fachadas, vas a tomar interiores, vas a hacer casas, edificios, altos, sí, medios.
Es muy complejo.
Entonces requiere mucha precisión en la descripción de lo que vamos a premiar, y por eso estamos hablando con arquitectos de acá a fin de año, durante enero.
Bueno,
lo haremos.
En este momento hay una exposición que tiene que ver directamente con lo que vos estás planteando, que es arquitectos y artistas en el Centro Cultural Recoleta, de 3 arquitectos, de los cuales está solo Jacques Bedel, pero que es muy importante porque hay todo un debate hacia adentro de la arquitectura entre los arquitectos, artistas y los que no lo son, ¿no?
Claro.
Yo que me tocó 6 años convivir con arquitectos...
Ninguno debe considerar que no lo es, ¿no?
¿Cómo?
Ninguno debe considerar que no lo es.
Exacto. No, hay de todo. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando en la Comisión Nacional de Museos se planteaba mucho esta dualidad, si se quiere, ¿no? Si bien en general los arquitectos que han construido los grandes conjuntos monumentales, en general son artistas o lo han sido.
Sí, además también creo que depende mucho de la época de cada arquitecto, en fin, ha habido de todo.
Bueno.
Pero volviendo al premio, creo que lo que tenemos que hacer es poder definir bien qué queremos premiar, diseño solamente, no lo sé, tenemos que ver.
Claro, ese es el tema, se plantea el diseño como una disciplina central en este tema, ¿no? Pero
sí,
bueno.
El problema del solo diseño es que es muy poca, no quiero ser negativo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de entender un dibujo, un diseño.
Sí, es cierto.
Y por otro lado, hay también siempre me parece a mí que es importante ver la obra terminada, ver qué salió de aquello que estaba en un papel, ¿no?
O en una computadora. Va a ser muy importante aquí, como en todos los premios, los jurados que elijas.
Por supuesto, por supuesto.
Por supuesto, ¿no? Bueno, Mario, algo para cerrar ya nuestra
No,
entrevista,
gracias,
más que
gracias por...
felicitarte, no,
No,
felicitarte
no, no, no,
porque
no, para todos,
todo en la
para todos.
Argentina cuesta mucho sacarlo adelante, ¿no es cierto?
Sí, además, digamos que en los últimos años tenemos una experiencia de remar en dulce de leche que es importante, ¿no? O sea, todos tenemos unos brazos enormes de remar en dulce de leche. Pero bueno, me parece que el tema es tener la vocación de seguir haciéndolo y listo, ya
Por
está.
supuesto, por supuesto,
Y
porque
además,
sobrevivimos.
sí, bueno, vivimos. Yo creo que cuando uno hace estas cosas y las hace con cariño y las hace
Por
buscando buenos
supuesto.
resultados, es con lo que uno vive. Uno sobrevive con otras cosas, con esto uno vive.
Está muy bueno lo que decís, muy bueno. Ese sí que es un buen cierre. También de eso se vive, se
Sí,
vive.
señora.
Bueno, un abrazo.
Te mando un beso grande y gracias.
Chao.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en nuestro programa a Juan Boucher, que es representante de Radio France Internacional, de la que hablamos mucho en nuestro editorial, y asesor de Radio Cultura. Juan, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? Un gusto estar nuevamente en tu programa. Muy bien, yo.
Bueno, fantástico. Contanos cómo viste la entrega, más que la entrega de los premios de Radio Cultura este año, la secuencia de cumplir 10 años de premios de Radio Cultura. ¿Cómo la vivís vos? ¿Cómo la ves?
Sí, Aclaro, premio Radio Francia Internacional Radio
Cultura. Sí, 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 todo el tiempo no, dije premio Radio Francia Internacional Radio Cultura.
Es importante. Es un premio que hemos creado juntos, Mario Terzano y yo, hace 10 años, y estamos muy contentos por justamente esa secuencia, lo que pasó.
Sí, Mario te otorgó una paternidad especial en el premio. Cuando lo entrevisté.
Bueno, eso no lo sabía, se lo agradezco, me parece muy bien. No, lo importante es que lanzamos este premio hace más de 10 años. Como sabes, cada año normalmente premiamos una disciplina artística diferente. Empezamos con artes escénicas, luego artes visuales, y fuimos avanzando así con fotografía, etcétera, etcétera. Y bueno, para este 10º aniversario, después de... habíamos tenido 2 años, los años anteriores, muy exitosos, porque movimos un poco el juego. Premiar artistas más jóvenes, emergentes, ser un poco más disruptivos. En el 2023 fue con el muralismo.
Genera mucho más entusiasmo, digamos.
Claro.
Más efervescencia.
Sí. Efervescencia, y llenamos la embajada donde se realiza la premiación.
Fue impresionante.
De chicos y chicas jóvenes que por primera vez estaban en un lugar así y presentaban obras fantásticas. Eso fue muy bueno, una gran convocatoria y un excelente premio. Sí. Y el año pasado, ahí premiamos versión cortometrajes. Y también fue muy interesante, también mucha gente joven, porque
mucha obviamente gente joven.
El cortometraje es el primer paso para quienes serán cineastas después. Así que en ese sentido fue muy interesante. Y también el año pasado, por primera vez, extendimos el premio a países vecinos del Cono Sur, Uruguay, Paraguay y Chile. Ya anteriormente el premio, que había comenzado siendo un premio vinculado a Buenos Aires y el AMBA, digamos, el área metropolitana, lo extendimos a todo el país, se volvió federal en el momento de la pandemia, un poco después, y ahora el año pasado y este año también se extendió a tres países de la región. Estamos muy contentos y también, como sabes, este año elegimos no elegimos una disciplina, justamente. Tuvimos un lema muy especial. Si querés te lo comento.
Sí, eso me importa, porque también le pregunté a Mario qué habían querido significar con arte total, ¿no?
Claro, sí, arte total. La idea es la siguiente. Primero, vemos que ahora cada vez más hay obras que agrupan varias disciplinas. Hay performance, y música y pintura. O sea que ya, digamos, las fronteras entre las disciplinas artísticas están desapareciendo en muchos casos. Entonces, eso ya nos llamó la atención. Y además queríamos, digamos, marcar bien, festejar conmemorar estos 10 años del premio, en relación a las disciplinas premiadas anteriormente.
Claro.
Que son, bueno, la nombre, artes escénicas, artes visuales, fotografía,
yo hice un raconto de la historia de los premios.
Claro, entonces la idea era premiar que pudieran presentar obras del llamado arte total que integraran al menos 3 de las disciplinas premiadas anteriormente. Y fue un éxito, porque tuvimos más de 40 postulaciones, y de las cuales 37 quedaron preseleccionados por el jurado, un jurado excelente, como siempre, presidido este año por María Victoria Alcaraz, y bueno, de ahí salió el resultado, un gran premio que fue unánimemente saludado por el jurado, y 2 menciones especiales también.
Qué bueno eso. Y decime, Juan, recién comentaste que el premio se ha extendido a 3 países vecinos de la región. ¿Hubo presentaciones de esos países en este primer intento?
Sí, hubo presentaciones. Y el año pasado también hubo presentaciones. De hecho, el año pasado, para el cortometraje, una de las menciones fue para un corto chileno. O sea que ya estamos llegando, gracias a la difusión de Radio Cultura y la difusión de Radio Francia Internacional, estamos llegando a otros países, y el premio está cada vez más considerado fuera del ámbito argentino. Bueno, seguramente ya hablaste del gran premio, ¿no? De la obra que ganó, que es Juego del Tiempo.
No hablé de Juego del Tiempo, así que sería lindo que vos nos cuentes un poco, le cuentes a nuestra audiencia de qué trata. Simplemente enuncié el título.
Sí, Juego del Tiempo es una obra de danza de Gerardo Littbach, el director, y Margarita Valli, que es una gran coreógrafa, y que ella, digamos, baila y hace la escenografía. Y es un repaso justamente de todas. Margarita Valli tiene 82 años y la ves bailar de una forma extraordinaria.
Sí, yo no podía creer.
¿Viste lo que es? Es impresionante, es impresionante. Entonces hay varias secuencias de ella actualmente y en épocas anteriores, entrecortados, también hay fotografías, hay otros elementos musicales. Es una obra magnífica, que también ha ganado otros premios, debo decirlo. Se presentó en el Cervantes el año pasado y que para el jurado fue considerada realmente la mejor obra presentada. O sea que fue unánime la decisión del jurado este año, lo que no es siempre así, porque a veces...
No, me imagino, porque los jurados... A veces hay dudas en torno al primer premio, entre dos obras, ¿no es cierto?
Exacto. A veces, esta vez no es la primera vez, pero fue realmente muy clara la decisión del jurado y bueno, después nos decidimos también muy fácilmente para las menciones. Pero lo que hay que destacar es esta obra, es el hecho de que hayamos tenido tantas postulaciones y que el premio pueda seguir desarrollándose. Para el año que viene ya tenemos unas cuantas ideas, como tenemos sigue el apoyo de Radio Francia Internacional.
Bueno, eso es lo importante, ¿no? Porque eso configura el viaje a París, la agenda en Francia, eso es muy importante para una persona que gana este premio.
Exacto, es muy importante. Y además tenemos una idea de continuación. Seguramente con novedades que no podemos anunciar todavía.
Sí, pero que va a haber será el próximo programa, Juan.
¿Qué te bueno, parece? Perfecto.
Bueno, te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Magdalena.
No, hasta por favor, pronto. Gracias por tu participación.
Te mando un beso. Adiós.
Besos.
Argentina en su cultura. Los jueves, de 22 a 23, por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Pedro Aparicio, director general de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de esta ciudad que, como les dije en mi editorial, no duerme. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás vos?
Sobreviviste a la noche de los museos.
Sí, sobrevivimos a toda la preparación de la noche de los museos sábado.
Claro, las cosas no se hacen por arte de magia.
Claro, y estaba superpuesta a la Semana del Patrimonio que empezó el lunes. La noche de los museos, recuerdo que terminó el domingo de madrugada, tarde para nosotros.
O sea que fue lunes, un continuado.
El lunes ya estábamos de nuevo trabajando, pero la verdad nos gusta mucho. Y son esos momentos que, por más que uno viva en Buenos Aires y trabaje en cultura, uno realmente se da cuenta en la potencia que tiene esta ciudad a nivel cultural, que puede competir en la primer liga de esto, mano a mano con cualquiera, con París, con Londres, y te digo
yo
que no
lo
mucho
digo,
más.
Vos sabés, Pedro, que yo lo suelo decir prácticamente cada programa, ya mis oyentes deben estar hartos de escucharme, pero por la experiencia que tengo en la gestión cultural y por las ciudades que he conocido culturalmente, realmente yo insisto que tenemos el privilegio de vivir en una gran capital cultural que no le tiene que envidiar nada a las principales del mundo. Bueno, vamos a la noche de los museos y contanos lo esencial de esa noche, porque hubo tanto que vas a tener que hacer una selección inevitable.
No, mira, yo creo es esto que estábamos hablando. Primero, que es el empujón para que nos pongamos a pensar dónde estamos viviendo. Que en el trajín, te decía, aún los que estamos trabajando en cultura, a veces perdemos de vista la dimensión. Y me parece que eso lo vio la gente, el público, el vecino común, el visitante, el turista. Buenos Aires fue una fiesta el sábado, si ustedes anduvieron por la calle, en cualquier barrio había gente divirtiéndose, porque eso es lo que tienen la noche los museos, que es algo totalmente festivo, uno se viste especialmente.
Es festiva, la palabra sale, es eso.
Sí, sale con amigos, hace su plan, antes puede ir a comer o después, o aunque sea un helado, y como el transporte es gratuito,
subte colectivo.
Las bicicletas son gratis, digo, no hay excusa, si querés atravesarte toda la ciudad para ir a ver algo, lo haces. Y si querés quedarte en tu barrio, en todas las comunas, en todos los barrios había algo para ver, que además era gratuito, entonces no había excusa esa noche.
Yo diría que si tuviera que elegir, es la noche de la ciudad de Buenos Aires, culturalmente.
Claro, porque vos me decís de elegir, pero yo creo que antes hay que contar esto, ¿no? Que las estadísticas te dicen que la mayoría de la gente que participa de la noche de los museos no conoce un museo. Es la primera vez que va a un museo.
Claro. Entonces, y se nota ahí eso.
Está el primer logro como evento, que es de la promoción, que está ahí, que conocen un museo o un lugar cultural, lo conocen porque hay toda una movida, porque ya cumplió 21 años, porque seguramente conoce a alguien que fue, que le pareció bueno, que le pareció divertido, que no suele tener inconvenientes. Me parece que ese es el primer logro que se tiene, y que bueno, los museos se visten de fiesta, ponen la mejor muestra que pueden poner en el año, la programan para esa noche, convocan a los artistas, a los curadores, están los directores de los museos presentes, muchas veces ellos hacen las visitas guiadas. Los artistas que están participando en alguna muestra, si pueden estar, están, o en los sitios arqueológicos, hay arqueólogos, hay paleontólogos, a los que les gusta la historia, hay historiadores, hay todo tipo de profesional que trabaja en un lugar cultural, esa noche además está y uno lo puede ver, preguntar, pedir asesoramiento, etc.
Bueno, contanos de todas maneras, para los que no estuvieron en la noche de los museos, que escuchan este programa y lo siguen en la web, además que se emite en una red iberoamericana, o sea que es muy importante esto, ¿cuáles fueron los hitos o algunas cosas destacables?
Y la estrella fue, la estrella la tenés desde el inicio mismo, a las 19 horas del sábado,
Marta Minujín
armando su torre de espaguetis en el Centro Cultural Recoleta, que lo mismo, ¿cuántos lugares del mundo el público común puede ir y sacarse una foto, una selfie, pedirle un autógrafo? Vi gente que le pedía autógrafos a ella arriba de los paquetes de espaguetis, porque esto después, al final de la noche, se desarmó. Entonces,
y ella contenta, fascinada.
Feliz. Se iban con una selfie con ella abrazados o con un paquete de espagueti firmado, nada menos que por Marta Minujín, que es un ícono de la cultura no solo de Buenos Aires, sino
Argentina.
Así que eso duró toda la noche y bueno, me parece que eso es para recordar esas tareas efímeras que uno después, para los más chiquitos, cuando crezcan van a poder decir, bueno, yo estuve en una de esas tareas, en esos trabajos efímeros, como los más grandes pueden recordar los happenings de los años 60 y 70,
absolutamente,
entre ellos con Marta Minujín, ¿no?
¿Y algún otro museo, centro cultural, lo que se te venga a la cabeza?
Mira, de ahí me fui directamente, te digo mi recorrido, si querés, de ahí me fui directamente a la Torre Monumental, la que para los más grandes, la Torre de los Ingleses,
sí,
que es también un lugar espectacular, es un mirador, tiene 60 metros de alto, es el que donó la colectividad británica que estaba viviendo en Buenos Aires para la época del centenario, 1910.
Centenario.
Entonces, había colas que rodeaban la Plaza Fuerza Aérea Argentina para subir a ese mirador, porque también es un lugar que uno pasa a lo mejor todos los días, y lo mira y no se le ocurre que puede subir.
Sí, entonces, no se le ocurre, y además no tiene idea de la historia de la Torre de los Ingleses.
Exactamente. Y
pero es una postal de Buenos Aires. Es una postal de Buenos Aires.
Exactamente, y desde el punto de vista arquitectónico es realmente un monumento muy importante. Después, de ahí me fui a la Casa de la Cultura, también un evento muy importante. La Casa de la Cultura, el edificio del que fuera el diario La Prensa,
el Palacio
de
la
sede
Prensa.
Del Ministerio de Cultura, pero por primera vez se abre como centro cultural. Es un edificio hermosísimo, hermosísimo desde el punto de vista arquitectónico. Tiene además mucha superficie para hacer espectáculos, para hacer conciertos. Tiene un salón dorado que no tiene nada que envidiarle a los palacios de
París.
No,
el salón dorado es un sueño.
Exactamente.
Y tengo muy fresco la entrega de los premios Clarín Novela la semana pasada.
Claro.
Que fue una ceremonia fantástica, y la Casa de la Cultura estaba explotada. Porque
bueno, y ahora se va a poder... Se puede entrar todos los días de manera gratuita, ya sea por Avenida de Mayo o por Rivadavia, por lo que se llama el pasaje de los carruajes, que era realmente ese su uso, y uno puede ir ahí, adentro hay un cafecito, puede tomar un café o simplemente mirar alguna de las obras o de las fotos que están colgadas, o el edificio que es, insisto, un edificio espectacular que tiene un sistema mecánico para enviar la información de un piso a otro, que es de la época de, también estamos hablando de principio del siglo XX.
Principio del siglo XX.
Si alguien vio la película Brasil y recuerda cómo se mandaba información en forma neumática por unos tubos, bueno, es esto lo que tiene la prensa. Así que puede disfrutar o del edificio, o de la arquitectura, o de las actividades culturales que hay ahí. Después, caminando, me fui hasta el Museo de la Ciudad, que está ahí cerquita, en la calle Defensa.
Sí, que también es un museo menos frecuentado, muy céntrico.
Exactamente. Son 5 edificios, se acaba de recuperar uno que estaba tomado hace 50 años, pegadito, que es parte del mismo grupo museológico, que es la Casa Blaquier.
Ah, no sabía,
Blaquier.
Eso sí que no lo... Eso es una...
Esa es la Casa Blaquier, fue hace un par de meses.
Ah, la Casa Blaquier, sí.
Hacía 50 años que estaba tomado, ahora se va a incorporar, ya empezaron las tareas de limpieza, etcétera, para incorporarlo al museo. El museo tiene casi 100.000 elementos, es un museo enorme en cantidad de patrimonio,
de
sobre todo se dedica sobre todo a la vida cotidiana. Empezó con la arquitectura, pero después fue tornándose hacia la vida cotidiana, y es imposible obviamente mostrar 100.000 elementos, entonces estos 5 edificios que lo conforman es muy...
Qué bueno,
siguen siendo
esto,
pocos.
Porque... Sí. Casi todas las grandes ciudades tienen algún museo histórico o museo de su vida cotidiana. Entonces es un lindo homenaje a la ciudad. ¿Y todavía seguiste un poquito más o te quedaste ahí?
No, seguí. Si tenés programa todavía, te queda programa, te sigo contando mi derrotero.
Bueno, te doy un minuto y medio más porque no voy a dejar sin minutos al que falta.
De ahí me fui a La Cisterna, que es un lugar que está Alcina al 500, un lugar donde a través de, después de una obra o durante una obra para hacer un edificio, una obra de construcción, se encuentra la cisterna más grande de Sudamérica. Había sido ese solar parte de las propiedades de Juan Manuel de Rosas. Entonces, si bien se dañó un poco la parte superior, se encontró esta cisterna que es enorme, tiene un valor histórico.
Sí, es recontra histórico ese espacio.
Porque las cisternas, después de su uso para acumular agua, generalmente cuando ya el agua empezaba a circular de otra manera por la ciudad, se usaban como basureros. Entonces, entre la basura se encontró un montón de material importantísimo desde el punto de vista arqueológico, histórico, etc. Así que es otro lugar recomendable, es gratis, todos los días se puede pasar por ahí.
Sí, es lindísimo, lindísimo.
Y pasé por adelante del Colegio Nacional Buenos Aires y de la... Y Iglesia de San Ignacio también, dos
iconos. Es la primera iglesia de esta ciudad.
Exactamente, la iglesia más antigua de la ciudad. Dos íconos de la manzana de las luces, así que no quiero abrumarte, pero esto te da una idea de cómo yo mismo me abrumo de ver la ciudad que tenemos, como te decía al principio.
No, es una ciudad que uno puede ser jubilado y recorrerla y apasionarse y tener todos los días algo diferente para ver, para encontrar. Bueno, Pedro, yo te agradezco tu presencia y... Yo soy licenciada en letras, pero siempre digo que mi patria de adopción es el patrimonio. Así que te entiendo tu pasión porque la comparto.
El agradecido soy yo, Magdalena.
Muchas gracias. Chau, chau.
Hasta luego.
Estimados oyentes, luego de pasear, de regocijarnos con la noche porteña, la noche que se vistió de luces, que abrió todos los museos de esta ciudad, que valorizó el patrimonio, que es el haber en el que se condensa y resignifica nuestra identidad. Los saludo, les deseo una muy buena semana y nos estamos reencontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura. Con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.